Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del jueves. 30 dineros en ropa. ¿Qué se nos va, Dios mío? Bueno, todavía queda mañana, ¿eh? O sea que nos lamentaremos mañana. Hoy es la festividad de San Armentario, de Santa Batilde, de Santa Jacinta y de Santa Aldegunda, entre otros. Es además el Día Internacional del Croissant y el Día Internacional del Técnico Electrónico. Sí, qué felicidades a todos, a los técnicos electrónicos y a los croissants. Y también es un día muy especial para el rey, para Felipe VI, que cumple 57 años.
Y pasa la vida.
Pues sí, la vida pasa para todos, para reyes y para plebeyos. Y esa es una buena noticia, que pase y que dure, aunque el hecho de que cada vez vivamos más suponga un problema para el mercado laboral y para el gasto público, que va a aumentar a cuenta de las pensiones y del coste de la dependencia. Hablamos de cuestiones que nos van a afectar como sociedad a corto plazo, porque en 2030 ya hay cálculos que dicen que el 40% de la población en activo va a tener más de 50 años. Una cuestión cuyas consecuencias vamos a comentar con Sergi Jiménez, que es investigador de FEDEA, de la Fundación de Estudios Económicos Aplicados.
¡Qué gran alegría! ¡Qué felicidad! Llegamos con gusto para celebrar. Mil gracias al cielo tenemos que dar. Hoy en tu 50 vamos a brindar.
Bueno, pues ya que estamos con esto de los cumpleaños y de la edad, la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, cumple medio siglo de vida ayudándonos a reivindicar nuestros derechos y también innovando con iniciativas como las compras colectivas para reducir precios o con sus análisis sobre la calidad de los diferentes productos. Así que vamos a hacer balance de estos 50 años de trabajo con su portavoz, con Enrique García.
Since we've been together.
Bueno, y vamos a tener mucho arte en este estudio. Ella va a pasar por aquí, toca el violonchelo, canta, compone. Ana Carla Maza se ha convertido en todo un fenómeno dentro del jazz latino. Va a actuar en Madrid el mes que viene, creo que es exactamente a finales de febrero, pero antes vamos a tener la suerte de que pase por este estudio. De hecho, lo va a hacer hoy mismo en la tercera hora del programa.
¿Los jueves no hay secciones?
Sí, hay secciones, claro que hay. Miguel Aguado, por ejemplo, llegará como todos los días con su ecología de andar por casa. Y el doctor Sánchez Martos abrirá su consultorio Curarnos en Salud para hablarnos hoy de la importancia de los reconocimientos médicos de empresa. Nieves Ortiz, buena noticia para empezar bien el día.
Buenas, pues como buena noticia destacamos que el abandono escolar ha bajado drásticamente en nuestro país al 13%, es la tasa más baja de su historia. Este indicador de abandono escolar temprano lo que mide es el porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años que no completan la ESO y que además no continúa con ningún tipo de formación. Si lo analizamos con una amplia perspectiva, desde hace una década, cuando el 22% de los jóvenes abandonaban los estudios, este descenso es notable, 9 puntos menos, lo que equivale a una reducción superior al 40%. La distancia con la media de la Unión Europea también se ha ido acortando en ese margen de tiempo, ya que ha pasado de 11 puntos a 3,5. Bueno, a pesar de estas mejoras, España sigue ocupando el segundo lugar de la Unión Europea con mayores tasas de abandono, solo por detrás de Rumanía y todavía lejos de ese objetivo comunitario del 9% para 2030. ¿Por qué es tan importante que se reduzca el abandono escolar? Bueno, entre otras cosas porque limita la empleabilidad y los ingresos futuros de los jóvenes y aumenta los costes sociales en términos de desempleo. Hay menos reeducación fiscal y más gasto social. De ahí que haya que seguir trabajando para seguir reduciendo este indicador.
Y aparte del rey, ¿quién nace un día como hoy, Belén?
Pues mira, un pianista, un compositor, un autor de más de 5.000 canciones. Él solo se encargaba de la música, pero se rodeó de los mejores letristas de la época. Formaron uno de los tríos más famosos de la España de la posguerra, Quintero, León y Quiroga. Manuel López Quiroga, el maestro Quiroga, nuestro homenajeado, sinónimo de la copla en España, aunque es verdad que también hizo zarzuelas, de hecho empezó con ese género, y hasta marchas de Semana Santa. Estudió música en el Conservatorio Municipal de Sevilla, pero antes aprendió el oficio de artesano grabador, siguiendo la tradición familiar. De hecho, gracias a esa profesión pudo mantenerse en un Madrid al que llegaba con ganas de triunfo, pero con una mano delante y otra detrás. Y lo consiguió. Se dedicó a la música en cuerpo y alma y sus canciones han llegado hasta nuestros días, Tatuaje. Y sin embargo, Te quiero, A la lima y al limón, pequeñas obras de arte entre las que se encuentra una que pidió expresamente. Ay, ¿de quién serían esos ojos verdes? Pues del gran amor de su vida, de su esposa Fuensanta. Pidió a Rafael de León y a Salvador Valverde que se inspiraran en ellos. Quería dedicarle una canción a su mujer, pero en secreto, durante muchos años. Y los letristas se pusieron manos a la obra. Quiroga tan solo necesitó 3 días para ponerle música, sin censuras por su parte, en lo que a la letra se refiere, a pesar de lo virtuosa que siempre fue su mujer, porque vaya con la primera frasecita. Sí, una mancebía. A pesar de que estaba dedicada a su esposa, esa frase no la dejaría en muy buen lugar, diríamos. La censura franquista cambió la mancebía por La casa un día, aunque la Piquer se negó siempre a aceptar el cambio y de hecho más de una multa le pusieron. Hoy el maestro Quiroga habría cumplido 126 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
El color de tus mejillas, que quieras o que no quieras.
Clara Esteban, ¿tenemos frase para este jueves?
Tenemos. Aquí va.
Venga.
No puedo ser parte de un mundo en el que la amabilidad sea una desventaja. Una frase en la que, se pide un poquito de amabilidad en
pues
la vida
sí.
cotidiana, en el mundo en general. Qué bien nos iría, ¿no? Si la gente
fuera
más amable. Nunca sobra. Bueno, pues la frase es de uno de los más singulares actores de Hollywood, Keanu Reeves, nacido en Beirut el 2 de septiembre de 1964, ha cumplido hace poquito 60 años. Una persona muy querida en el mundo del cine, con padre hawaiano, también una abuela china, madre británica, creció en Toronto, así que bueno, pues toda esa mezcla seguramente le ha hecho ser como es. Allí en Toronto comenzó a dar sus primeros pasos en la actuación. Entre los títulos más célebres de su carrera están, por supuesto, Matrix, Speed, John Wick, en un rol de héroe, todas esas películas, aunque quizás no se corresponde mucho con cómo es él en realidad, ¿no? Uno de los primeros papeles que hizo era un poquito distinto, el que le lanzó también como actor relevante, coprotagonista con River Phoenix de la durísima película de Gus Van Sant, Mi Idaho Privado. Fuera de la pantalla, Keanu es conocido por su humildad y su generosidad, lejos de esa frivolidad que abunda en el ámbito del cine. También le apasiona la música. Ha sido bajista de un grupo, es motero, ha tenido que superar varias tragedias en su vida, como el nacimiento de su hija sin vida y el accidente de tráfico en el que falleció su expareja, la madre de la niña, a las pocas semanas de la ruptura. O sea que, ha tenido que gestionar todas esas tragedias y a pesar de ello, o quizás precisamente por ello, Keanu Reeves siempre ha mantenido una actitud optimista, sencilla, generosa, que siempre ha destacado por sus valores como una persona muy querida, aparte del talento como actor. Por eso esta frase de hoy le define a él y ojalá definiera pues a toda la gente que tenemos a nuestro alrededor. No puedo ser parte de un mundo en el que la amabilidad sea una desventaja. Seamos más amables.
Siempre me ha caído bien.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Además es que tiene como un rostro que da paz.
Sí, ¿verdad? Tienes toda la razón. Pues nada, nada, seamos un poquito más amables hoy. Gracias, Clara. Unidad móvil Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, hoy vamos a estar en el centro de emergencias 112, donde están muy pendientes de las previsiones que ha lanzado la EMED. Piden a los ciudadanos que extremen las precauciones. Recordamos que este jueves se ha activado el aviso amarillo en la Sierra de Madrid por riesgo de acumulaciones de nieve de hasta 5 centímetros de espesor, pero es que además se esperan rachas de viento que podrían llegar en cotas altas a los 100 kilómetros hora y en este caso el aviso es naranja.
Martín Romo, que vamos a tener que aprovecharnos las orejas, que no veas el ventana. Y mira que ahora hace un día bonito. Así,
está
saliendo el
solecillo. Está luminoso.
Pues va a durar poco, por lo visto.
Bueno, pues lo que dure, estaremos mirando por la ventana.
Venga, estupendo.
La fotosíntesis.
¿Qué me cuentas del ratito de oyentes?
Hoy pedimos a nuestros oyentes, te pedimos a ti, oyente. Lo más curioso que has visto abandonado en algún sitio o has dejado tú abandonado en algún lugar.
¿Eh? Bueno.
Sí, mira, fuiste a lo mejor a repostar a la gasolinera y dejaste abandonada encima del surtidor
a la abuela.
La flauta travesera del niño para que no la tocase durante el viaje.
Mira, no es mala idea.
Claro. Sí. ¿Fuiste a recoger setas y en mitad del campo alguien había abandonado un maniquí? ¿Fuiste a coger el coche y alguien había dejado abandonada una silla de ruedas apoyada en él? 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz al WhatsApp o al Telegram.
Oye, ¿hicisteis ayer? Bien.
Hicimos sonido añicos.
A veces me despisto y hacen lo que les da la gana.
¿Hicisteis
concurso?
El lote regalo de Almacenes Hurtado.
Muy bien.
Con esa flamante taza.
¡Ay, qué bonita! Del año de la serpiente.
Sí, dar la bienvenida al año nuevo chino.
La metiste. Bien.
Sí.
Y
tengo que contar, tengo que anunciar que no ha habido acertado.
¿Eh? ¿Qué hicisteis?
Empieza con
ponerlo
más sabor
complicado.
De boca el año nuevo chino.
Hombre, no.
Mal.
Bueno, pues habrá que repetir.
No ha traído lucidez. El año nuevo chino no ha traído lucidez a los oyentes.
No. Lo pondría
a mí sí me ha traído abundancia. Me ha ahorrado.
Bien.
Ha venido con abundancia para mí porque me ha ahorrado regalos.
Bueno, pues por ser el primer lote, además no vamos a quitar ninguno y vamos a volver a jugar con el mismo.
Qué generosa, vas a tener un buen año de la serpiente por delante.
Ya veremos. O sea que el próximo miércoles volveremos a jugar con el mismo sonido que era ayer.
Música, una canción.
Bueno,
sí, jugaremos con la misma canción.
Con la misma
de alguna
canción
manera.
Y con el mismo lote.
Y con el mismo lote, vale, de acuerdo, perfecto.
Venga,
acepto
estupendo.
Barco.
¿Vas a meter un barco?
Acepto barco como animal de compañía.
No sé. Pues si te empeño.
Era un pulpo, ¿no?
Animal compañía.
Qué vida más
barco,
triste.
¿Por qué se aceptaba?
No sé. Pero hay que ser un hombre muy triste para tener de mascota un barco.
No sé. Bueno.
Vale. Venga. Hasta dentro de un rato.
No veo nada. No es un barco. No es un barco, no. ¡Ojo! ¿Tenéis en casa las gafillas estas que nos poníamos para ver en tres dimensiones?
No.
Estas que eran con celofán azul y rojo.
¡Uy, qué bonitas! ¿Eh? Sí, qué gran invento para la humanidad. Eso fue un avance
pues que
tecnológico
sepáis
importantísimo.
Que si por casa tenéis alguna de esas gafillas, la podéis utilizar para ver el reto de hoy.
Pero, te lo acabas de inventar.
Pero, Honorato, pero... De verdad, pero...
Esto es I más D.
Pero te has... ¿Cómo I más D? Eso... Más cutre no podía ser.
No, no es cutre.
¿Cómo vas a pedir a los oyentes en plena era de la inteligencia artificial, de los satélites artificiales, del viaje del hombre a Marte, que está a la vuelta de la esquina, que se vuelvan a poner aquellas
cutreces
de celofanes?
Y lo tontos que éramos poniéndonos esas gafas.
También.
Que nos engañaban mucho, con esas gafas.
Eso decía, fue un contubernio de los ópticos.
Sí, sí.
Porque eso jorobó vistas a mandar.
Yo he llegado a estar en el cine viendo películas supuestamente en 3D, que luego se veía...
Tremendo.
Bueno, pues este es giroscopio 3 electrónico en 3D. Os sí. aseguro que con las gafillas esas se ve una cosa rara, más rara todavía.
Vale.
Es como si fuera, no sé, algo que está creciendo, ¿no? Unas raíces que están creciendo, no sé.
Podría ser un pedazo de tu barba.
Perfectamente, pero no, mira, se ha utilizado un animal que no ha sufrido nada para la muestra del microscopio electrónico. Bueno, yo no sé si ha sufrido.
Que yo sepa, para que un animal se ha visto por el microscopio, tiene que estar un poco aplastado.
Me estaba
pero
yo
bien.
Metiendo bueno, en un sí. charquito que no. Vale, sí. da igual. Vale. Es, de este animal, es una araña, una mosca o una gamba.
Pues ojo, difícil, ¿eh? difícil lo pones hoy.
Es difícil.
Sí, sí.
Bueno. Podéis verlo en X, en arroba buenos días OM, o en Facebook en El Reto OM. Es el mismo reto en ambos casos, en dos redes diferentes, una X, que es arroba buenos días OM, y en Facebook El Reto OM. ¿Qué es esto? ¿Parte de una araña, parte de una mosca o parte de una gamba?
Bueno, pues si queréis jugar con Carlos, solamente tenéis que entrar y decidir cuál de las tres respuestas es la correcta, pulsarla y en paz. Ahí estamos.
Y a la 1:05 daremos la solución para que nadie se quede así con el come-come.
Complicado.
Sí.
Hoy puede ser cualquier cosa. Bueno, yo descartaría ya una.
Yo descartaría alguna, sí. Porque,
una.
A ver, una en concreto...
No yo sé. La descartaría, pero a lo mejor estoy metiendo la pata.
No lo sé, no lo sé. Yo,
es muy probable.
Yo digo que el que... Por favor, el que tenga las gafillas que las pruebe y me diga si de verdad se ve en 3D.
Tú estás fatal.
No,
no
es
va
que...
a tener nadie esas gafas horrorosas, hombre, por Dios. Tú imagínate, la gente que nos está escuchando en estos momentos, yo que en el trabajo. ¿Tú te ves a alguien
saca
poniéndose
alguien
las gafas y está...
Con el celofán azul
y
el rojo.
Mirando. ¿Eh? El de la ventanilla del banco, que
no
lo está
veo.
Escuchando y que
no
tiene casualmente un...
Poniendo... No le veo, no,
hombre.
No le veo.
No le hagáis ni caso.
Bueno,
se
bueno.
tiene que ver a simple vista.
A simple vista.
Venga, pues de aquí a un rato vienes y me cuentas cómo está empezando el personal a votar.
Muy bien.
Venga.
Hasta
genial.
Luego.
Genial. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid. In English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en inglés.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana. Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
En 2030, el 40% de la población activa va a tener más de 50 años. Ya hoy, algunos sectores, como pueden ser la administración pública o la banca o la construcción, por poner algunos ejemplos, tienen una media de edad de sus trabajadores muy elevada. Bueno, esto además de ser un problema para el propio mercado laboral, va a tener un impacto seguramente importante en el gasto público de aquí a unos años. Hablamos de pensiones, de dependencia, hablamos de impuestos y de menos ingresos para Hacienda. Pero bueno, vamos a ir un poquito más al detalle, vamos a analizar el panorama actual del mercado laboral, pero también el futuro a cortísimo plazo. Y lo vamos a hacer con Sergi Jiménez Martín, que es investigador de FEDEA, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y catedrático además de la Universidad Pompeu Fabra. Señor Jiménez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué supone en estos momentos que haya sectores del mundo laboral? Ponía yo algunos ejemplos, administración pública fundamentalmente, pero luego está también la banca o la construcción, cuyos trabajadores tienen una edad muy alta. ¿Esto qué supone? ¿Qué consecuencias está teniendo ya dentro del mercado laboral?
Bueno, no es fácil determinar qué consecuencias tiene, pero fundamentalmente es que cuesta un poquito más de renovar los puestos de trabajo, no entra gente suficientemente joven y, por tanto, la innovación o el cambio en los sectores se ralentiza quizás un poco, o no va tan rápido como debiera o podría.
Hombre, supongo también que el hecho de que los trabajadores cada vez tengamos más edad tendrá como consecuencia que también haya más bajas, o bien por enfermedad o por lesiones, sobre todo en ciertos sectores, como puede ser, por ejemplo, la construcción, ¿no?
Puede ser, pero también hay que tener en cuenta que los trabajadores ahora llegan a edades más avanzadas, en mejores condiciones, y, digamos, el coste de la... Algunos no, pero la mayoría de los trabajos, el coste físico de la mayoría de los trabajos ha cambiado en el tiempo. No se puede comparar situaciones de hace una o dos generaciones, o 15 o 20 o 30 años, con la actualidad. O sea, hay que poner siempre todo en su contexto y en su tiempo justo.
Bueno, supongo que el problema que se nos puede plantear no es tanto que en estos momentos los trabajadores tengan más de 50 años, sino que tengo entendido que hay algunos sectores donde el relevo generacional parece que va a ser muy complicado, ¿no?
Va a ser o puede ser complicado. Hay ejemplos donde va a costar, pero tampoco hay que preocuparse mucho. Hay sectores que, bueno, cuando un sector muere o un puesto de trabajo muere, nace otro, posiblemente en otro sector o en otra localización. No hay que preocuparse demasiado porque de forma natural vayan muriendo sectores o parte de sectores. Parte de trabajo sí se reemplazan con nuevos trabajos, nuevos sectores, quizá mejores.
Bueno, cada vez hay más personas mayores, afortunadamente. Es verdad que se va retrasando la edad de jubilación, pero de lo que no cabe ninguna duda, profesor Jiménez, es que poco a poco el gasto en pensiones o el gasto en dependencia va a ir aumentando.
Sí, sin duda. También hay que tener en cuenta que es una situación, el gasto en pensiones es una situación transitoria. Transitoria, digamos, de unos 20 o 30 años, pero que sí que va a tener mucho impacto. Y por ello hay que plantear una situación donde las personas o trabajadores en edades más avanzadas puedan seguir contribuyendo fácilmente si están en condiciones, si así lo desean.
¿Seguir retrasando la edad de jubilación va a ser la única solución posible para hacer que el sistema pueda mantenerse?
No tanto seguir retrasando la edad de jubilación como adaptando la generosidad de las pensiones a las disponibilidades en cada momento. Si en un momento hay más, se reparte más, y en un momento hay menos, se reparte menos. Y flexibilizando la edad de salida. Es decir, la gente que está en peores condiciones físicas, es relativamente bueno dejarlos salir antes, y la gente que está en buenas o muy buenas condiciones físicas, posibilitarles seguir contribuyendo o trabajando hasta allá donde ellos quieran. O sea, flexibilizar el sistema, no tanto forzar la salida muy tardía con pensiones relativamente muy generosas, sino adaptar las pensiones a las necesidades, adaptar la edad de salida a las preferencias de las personas.
Claro, profesor, es que esto además tenemos que entender que va por ciclos, es decir, entramos ahora en un ciclo complicado porque quienes se van a jubilar son muchas personas, todas las de la generación del baby boom, somos muchas las personas que nacimos en esos años, en los años 60, en los años principios de los 70, que dentro de nada, bueno, pues vamos a tener que depender de una pensión. Al mismo tiempo, quienes tienen que sostener esas pensiones pertenecen ya a una generación en la que la natalidad disminuyó drásticamente. Esto, evidentemente, es un periodo transitorio, porque cuando esos que son poquitos los que nos mantienen ahora lleguen a la jubilación, habrá que ver si las generaciones siguientes vuelve a haber otro baby boom o no, pero no habrá tanto problema a la hora de pagar las pensiones, supuestamente.
Efectivamente, lo mejor hubiera sido ir cambiando el sistema y adaptándolo a la nueva realidad demográfica con este criterio general de adaptar el gasto a las disponibilidades, que no se ha hecho en este país. Se ha optado por, de momento, incrementar las cotizaciones sociales y rezar porque el flujo de inmigración sea suficiente para mantener el sistema, que no es fácil que lo sea.
Desde luego que no, pero claro, no lo hemos hecho bien, hasta el momento no lo hemos hecho bien, pero ¿estamos a tiempo de solucionarlo o simplemente tenemos que aguantar, digamos, el chaparrón hasta que lleguen las siguientes generaciones a la edad de jubilación? Es decir, que los que vamos a jubilarnos en... pues de aquí a unos años, no demasiados, vamos a tener que, en fin, ver por un lado cómo nuestras pensiones disminuyen, porque no va a haber otra manera, y al mismo tiempo la población activa, es decir, nuestros hijos, van a tener que pagar más impuestos, con lo cual todos mal.
Sí, estamos a tiempo de solucionarlo, pasa que el país desafortunadamente no está preparado, el país y sus habitantes o sus votantes no están preparados para ello, por lo tanto no creo que se solucione en el corto y medio plazo.
Porque ¿qué habría que hacer exactamente?
Adaptar, ya lo digo, el sistema, adaptar el gasto a las disponibilidades. No quiero reducir las pensiones, pero sí progresivamente hacerlas menos generosas. Como han hecho otros países en Europa, muchos países han optado por esta vía sin demasiados problemas sociales.
Claro, lo que ocurre que en este país lo que estamos haciendo es precisamente lo contrario. Es decir, vemos cómo las pensiones se van incrementando año tras año y además prácticamente por igual, quiere decir, por igual a las pensiones muy altas que a las pensiones muy bajas.
Sí, no. Ya digo que el criterio de evolución, el criterio político en este caso no tiene mucho sentido, pero como podríamos decir, es lo que hay, no tiene solución a corto plazo.
En fin, pues no es un panorama muy, muy alentador el que tenemos por delante. Ya decimos que hay sectores públicos. Claro, en 10 años se supone, profesor Jiménez, que se van a jubilar más de 1 millón de trabajadores del sector público. ¿Se está teniendo en cuenta esto? Es decir, ¿se está preparando ese relevo? ¿O también va a pillar esto un poco de sopetón y no sé muy bien cómo va a haber que solucionarlo?
Bueno, yo no lo veo un gran problema. Digamos, probablemente al jubilarse trabajadores que llevan ya mucho tiempo utilizando unas ciertas tecnologías, no adaptándose bien a las nuevas tecnologías, van a entrar otros nuevos, mejor adaptados, que van a posibilitar incluso el crecimiento de la productividad en el sector público. O sea, no le veo demasiado problema. Yo lo he visto en el sector que me afecta, la universidad, que se han ido, o se están en algunas universidades, se están jubilando profesores más mayores, más consolidados, con una productividad relativamente menor en el final de su vida, que están siendo sustituidos por jóvenes más productivos que mejoran la universidad en su conjunto. O sea, no le veo tantísimo problema, o ni tan siquiera ningún problema a ello.
Bueno, yo donde sí se puede ver algún problema, profesor, es en el sector de los autónomos. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchísimos autónomos han estado cotizando lo mínimo, con lo cual las pensiones que les van a quedar van a ser muy, muy bajitas. En estos momentos, más de 190.000 autónomos superan los 64 años de edad y 144.000 tienen más de 66. Estamos hablando de una población que va envejeciendo, que va a tener que cobrar unas pensiones muy bajas, que no les van a poder permitir, a lo mejor, vivir de una manera demasiado digna. ¿Qué hacemos ahí?
Bueno, primero reconocer que la pensión que tiene ha sido producto de sus decisiones, sí, de sus propias decisiones.
Pues sí.
Se han decidido no aumentar sus contribuciones y dedicar ese dinero a otras cosas, o no lo tenían, digamos.
Sí.
Pero el hecho de que al final de la vida lleguen a con pensiones bajas era una cosa que ya se sabía, y digamos muchos habrán ahorrado para o habrán optado por otras formas de ahorro para la vejez, y por tanto no tendrán problemas. Aquellos que hayan sido un poco miopes,
sí,
lo que no veo muy razonable es que esperen que el sector público solucione sus problemas aumentándoles la pensión por defecto.
Bueno, pues sí, aviso a los navegantes, a los que aún estén a tiempo, cuidadito con esto de, bueno, yo pago lo mínimo porque de momento me va, claro, me va bien y no me preocupo, pero es que con un poco de suerte llegarán a ser mayores, porque la alternativa no es deseable, desde luego, y llegará un momento en el que se darán cuenta de que su pensión, bueno, pues está, como bien dice el profesor, acorde con las contribuciones que se han hecho. Si no ha contribuido con lo mínimo, pues se encontrará con una pensión muy bajita y muy complicado la manera de vivir, porque ya sabemos que cuando uno es mayor, es verdad que disminuyen algunos gastos, pero aumentan considerablemente otros, ¿eh? Cuidado, así que, en fin, pongamos un poquito de sensatez y de cordura y de visión de futuro. Bueno, pues queríamos saber un poco cómo va a afectar el envejecimiento de la población al mercado laboral. Ya nos dice usted que, hombre, en la mayor parte de los sectores habrá un relevo generacional bastante sensato. Veremos a ver qué es lo que va ocurriendo con las pensiones, con todos esos trabajadores que van a dejar de estar en activo en muy poquito tiempo. Y luego veremos también qué es lo que ocurre con las generaciones de nuestros hijos cuando lleguen a jubilarse. Claro, es que esto depende mucho de los flujos demográficos, ¿no? De la natalidad y, en este caso, también de los flujos de inmigrantes. Sergi Jiménez Martín, investigador de FEDEA y catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Un abrazo.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Este sábado, 9:30 del partido de la Onda. Arrancamos a las 2 con el Getafe-Sevilla, después Atlético de Madrid-Mallorca y concluimos con el Español-Real Madrid. Además, juegan Alcorcón y Fuenlabrada en Primera Federación. Y también el Fuenlabrada de baloncesto. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Si nos asomamos ahora a la ventana, seguramente lo que vamos a ver son cielos bastante azules con alguna nube. Eso sí, viento también, pero cuidadito, porque la cosa puede ir a peor. Este jueves se ha activado el aviso amarillo en la Sierra de Madrid por riesgo de acumulación de nieve de hasta 5 centímetros de espesor y además se esperan rachas de viento que podrían llegar en las cotas altas a los 100 kilómetros por hora. Bueno, en este caso, en la sierra, en las zonas pasando de los 1000 metros, el aviso es naranja. Bueno, nos vamos a ir hasta el centro de emergencias 112, donde están muy pendientes, como no puede ser de otra manera, de estas previsiones. Y ahí está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, ya estamos aquí en este centro de emergencias 112 viendo cómo hacen el trabajo los gestores que van recibiendo esos avisos. Vamos a conocer cómo está la situación con Luis Serrano, que es el portavoz. ¿Qué tal estáis? Buenos días. Decíamos aviso, en este caso amarillo, ¿no? Por la nieve, naranja por rachas de viento fuerte en la sierra, 100 kilómetros hora.
Así es, Gloria, buenos días. Efectivamente, lo que más nos preocupa, las precipitaciones de nieve son escasas. Estamos hablando de hasta 5 centímetros. No nos preocupa demasiado, pero hombre, aunque lógicamente arriba hace frío y cuidado con las placas de hielo, sobre todo a las personas que estén transitando hoy por las zonas más altas, pero muy atentos todos a esos hasta 100 kilómetros por hora que nos está avisando la Agencia Estatal de Meteorología, podemos tener en la zona de la sierra. Es un aviso naranja y por lo tanto todo el mundo en guardia, claro.
Estábamos contando a los oyentes las precauciones que hay que tomar en estos casos. Por ejemplo, si alguien está en el coche y se enfrenta a esas rachas fuertes, ¿qué precaución debe tomar?
Claro, pues son muy de sentido común. Reducir la velocidad en volante cuando tienes esa racha fuerte de viento, muy especialmente cuando adelantas o rebasas vehículos pesados o en la entrada o salida de túneles, por ese bandazo también que se suele producir.
¿Y en el caso de los peatones que vayan circulando?
Bueno, de los peatones, pues tener mucha precaución por no transitar debajo de elementos de escasa consistencia, pues imagínate una farola que se mueve o las ramas de un árbol o debajo de balcones y terrazas, y de hecho ahí la gente en sus hogares también tiene que tener cuidado. O sea, retira del balcón esas macetas, esos elementos que pueden salir volando, que pueden caer a la calle y causar una desgracia, claro.
Decíamos, la alerta la lanzaba la EMED. De momento no hay ningún plan especial desplegado.
No tenemos ningún plan de protección civil desplegado. De hecho, hemos bajado del nivel cero de plan de incidencias invernales por el tema de nieve, que no aplica a los vientos. Pero bueno, si hiciera falta inmediatamente activar algo, se haría sin duda el plan del camp, pero bueno, no lo parece. No obstante, seguimos minuto a minuto, tanto por los avisos que nos pueden entrar a través del teléfono 112, que es donde tienen que llamar los ciudadanos en caso de urgencia o emergencia, y por supuesto, viendo esa evolución con la información que nos traslada la EMED minuto a minuto de lo que puede ocurrir.
Vamos a recordar, ¿no? Si un ciudadano marca el 112, aquí la llamada la van a recibir estos gestores y después, ¿qué protocolos son los que pues empiezan a funcionar?
Bueno, los gestores de emergencia del 112 recogen esa llamada. Lo más importante y lo que priorizan es saber el dónde y el qué está ocurriendo, y cuando tienen esa información y manera procedimental, en función de qué ocurre y dónde ocurre, lo trasladan a bomberos, policías o sanitarios, pues ya sea al SUMA o al SAMUR, a los bomberos de la comunidad del ayuntamiento o policía local, guardia civil, policías locales.
Y en estos días de viento, claro, me imagino que los avisos más habituales son, pues eso, caídas de cualquier mobiliario o incluso de árboles, ¿no?
Sí, claro, y evidentemente, normalmente daños materiales se puedan producir, pero lo que queremos evitar sobre todo son los datos personales. Por eso no queremos bajar la guardia, avisamos a través, evidentemente, de los medios de comunicación como Onda Madrid y cualquier medio y redes sociales, porque bueno, pues si bajamos la guardia podemos tener una desgracia y es cuestión de todos estar protegidos.
Y quizás haya gente que ante ese aviso de nieve esté pensando en subir a la sierra hoy jueves o sobre todo el fin de semana.
Claro, claro. Bueno, imagínate este mismo aviso de viento si es un sábado o un domingo, con mucha gente en la sierra, probablemente tendríamos más complicaciones. De eso, muy atentos, por lo tanto, a la proximidad del fin de semana, de esa nieve que se está precipitando, del hielo. De hecho, ya tenemos preparado desde la Agencia de Seguridad y Emergencia Madrid 112 un dispositivo especial, la primera vez que activamos este año, de protección civil en la sierra, con el ERIBE, que va a estar trabajando conjuntamente con la Guardia Civil para regular todos los movimientos, y por supuesto, pues el Jera de Bomberos de la Comunidad o el SUMA por si hubiera algún tipo de accidente.
Nieve de momento poquita, decíamos.
Hay poquita, se está acumulando poca, pero sí nos cuentan que hay bastantes placas de hielo, bueno, pues sobre todo para senderistas, excursionistas, alpinistas, que lo tengan en cuenta, especialmente de alpinistas, ir bien preparados, crampones, piolet, preparar bien las excursiones. Hoy no es el día, esperemos a que deje de hacer este viento tan fuerte. Al menos yo no subiría hoy a la sierra y esperaría que la situación sea un poco mejor, pero bueno, en cualquier caso, no tenemos ningún plan de emergencia activado.
Ese es, por lo tanto, el aviso que nos hacen desde el 112 Comunidad de Madrid, y esa alerta que lanzaba la EMET, tanto de nieve por viento, en este caso naranja, ¿hasta qué hora está prevista que se mantenga?
Bueno, en principio, según la EMET, de 9 a 16 horas del día de hoy, ¿vale? Pero vamos a ver cómo evoluciona, por si se amplía o no, puede ocurrir. Las últimas 24 horas nos han mandado varios avisos. Tengamos en cuenta que es muy difícil predecir este tipo de fenómenos, y bueno, pues los predictores de la EMED hacen su trabajo, lo hacen bien, nos van trasladando con la información disponible que puede, y nosotros a su vez lo valoramos con los técnicos de Protección Civil y lo trasladamos al ciudadano.
Y los ciudadanos tienen que hacer lo suyo, por eso estamos nosotros aquí dando esa información, para que tomen todas las precauciones y estén atentos también a todas las indicaciones, tanto que nos lanza este centro de emergencias 112 como la EMED. Luis Serrano, pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, buenos días.
Bueno, pues a la espera de que sea, por lo tanto, una jornada con viento, esas son las precauciones, Eli, que tenemos que tomar todos.
Pues a ver si tomamos nota y no hacemos barbaridades, no cometemos imprudencias. Gracias, Gloria. ¿Qué, Ceballos? No nos hemos atrevido con Parchís, ¿no? Ay, es que la OCU es mucha OCU. Y para celebrar su 50 aniversario, 50 añazos, que cumple esta organización de consumidores y usuarios emblemática, yo creo que dice OCU, y todo el mundo sabe lo que es. Bueno, pues tenemos ya con nosotros a Enrique García, su portavoz. Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, encantada de saludarte una vez más, y esta vez, bueno, pues con motivo de este 50 aniversario, que medio siglo ya funcionando, ¿eh?
Pues mira, la verdad es que para mí es una satisfacción enorme, ¿no? De poder hablar de una organización en la que llevo trabajando mucho tiempo y que cumple 50 años. Esto no es nada, por desgracia, no es habitual en organizaciones de este tipo, ¿no? Pues acumular ese trabajo. Y lo primero que tengo que decir es que esos 50 años pues se deben a la confianza de los socios de la OCU, que son los que mantienen a la organización durante todo este tiempo, en el que nos hemos dedicado, y digo nos, porque yo he invertido un buen tiempo, unos buenos años,
sí, desde luego.
Esa faceta profesional en esto, pues en defender los derechos de los consumidores. Así que hoy es un día de mucho orgullo para mí en lo personal, y también satisfacción de festejar este aniversario de nuestra organización, que se extenderá a lo largo de todo el año.
Fíjate, Enrique, que cuando nació OCU, yo me imagino que era una cosa prácticamente desconocida. Siempre nos hemos quejado de que en este país, al contrario de lo que ocurre en otros, como puede ser Estados Unidos, ¿no?, donde hay una conciencia muy clara de que la agrupación, de que la lucha conjunta de los consumidores puede transformar lo que se proponga, en España siempre nos ha costado un poquito entrar por ese aro. Sigue siendo complicado, a pesar de que yo creo que ya todos tenemos muy asumido que existen organizaciones como OCU, pero hace 50 años es que fue una locura, me imagino, montar la organización de consumidores.
Pues mira, todo tiene una cierta explicación, ¿no?, de cómo va surgiendo este tema. El movimiento de consumidores como tal toma forma a partir de 1961, con un discurso del presidente Kennedy en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde empezó a formular los derechos de los consumidores y dijo una frase, bueno, pues que ha quedado un poco para la historia. Dijo, todos somos consumidores, ¿no? Eso fue en el año 61. Esto que empezó en Estados Unidos, bueno, cruzó el charco y se generó, se empezaron a crear las primeras asociaciones de consumidores, pues en la década de los 60, principio de los 60.
Sí.
Y luego en Europa tiene, pues ese discurso de Kennedy, pues tiene una fecha también, un traslado, que es 1973, con la Carta de los Derechos de los Consumidores que aprobó el Consejo Europeo. En el año 73, bueno, pues por allí había algunos españolitos, entre ellos Antonio García de Pablo, que fue en su momento director general de consumo, que se quedó aquello de la Carta de los Derechos de los Consumidores, entre los que existía el derecho a asociarse y ser representados por asociaciones de consumidores. Y un poco, pues ese fue el impulso, la vela de que hizo que en el año 75, pues formalmente se constituyera la OCU. Y bueno, a partir de ahí pues empezó esa tarea que en la que hemos conseguido que el consumidor que había en el año 75 sea muy diferente al que hay hoy en 2025. Básicamente, ¿en qué? Pues en su propia conciencia de consumidor, ¿no? Hoy, gracias a mucha gente, pero en parte también al trabajo de OCU, pues los consumidores somos más conscientes de que tenemos derechos. Y bueno, pues una parte también hay que atribuírsela a Telemadrid, a Onda Madrid, a la radio pública, donde de forma habitual pues ha tenido esa voz que en muchas ocasiones pues yo he tenido el honor de representar, donde se ha hablado de derechos de los consumidores. Este programa, Eli, y yo te lo agradezco públicamente, pues hemos contribuido, tú y has contribuido pues a ese punto crítico, reivindicativo, de tomar conciencia de los problemas de los consumidores. Y ahí estamos, ¿no?, en esa situación donde hoy los consumidores españoles, y los madrileños en particular, pues sí que estamos más concienciados de nuestros derechos como consumidores. Abusos hay, van cambiando, pero sí que los consumidores pues somos más conscientes, más críticos, y eso pues nos ayuda a defender esos derechos.
Bueno, ahora hablamos, Enrique, de los retos que hay pendientes, pero a lo largo de estas 5 décadas de vida la OCU ha conseguido cosas muy importantes. Si tuvieses que destacar alguna de las que se han conseguido gracias a ese espíritu de unir a los consumidores en una misma causa, ¿cuáles destacarías?
Pues mira, de lo éxito y también fracaso, que esto hay que decirlo, que 50 años dan para mucho, ¿no? Yo destacaría dos por su naturaleza diferente, ¿no? Sí, fue nuestro papel en el envenenamiento masivo de la colza, ¿no?
Sí.
Que al final dio como resultado, porque tuviéramos una ley de consumidores, la del año 84, la colza fue en el 81, y a fruto de eso pues surgió la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuario del año 84. Pero de todo aquello me quedo con una sentencia que vino muchos años después, donde conseguimos que cobraran las indemnizaciones a aquellas personas que menor recursos tenían para cobrarlas, ¿no? Y ahí pues bueno, pues fue esa lucha, ¿no?, por lo que fue un caso terrible que puso en peligro la salud, la seguridad de los consumidores, especialmente madrileños, y que finalmente pues tuvo una consecuencia trágica, ¿no? De hecho, en nuestro consejo todavía hay personas afectadas síndrome tóxico, lleva muchísimos años con nosotros. Y luego por la cuantía, por el impacto, por el bolsillo, ¿qué destacaría yo? Pues la sentencia del año 2015 del Tribunal Supremo, que establecía que los gastos de formalización de las hipotecas eran abusivos y que han servido para beneficiar aproximadamente a 4 millones de familias hipotecadas. ¿No? Y eso, pues ambas cosas, pues han sido gracias al apoyo de nuestros socios, ¿no? Nuestros más de 190.000 socios que con su cuota contribuyen al sostenimiento de la asociación o con recibir muy poquitas subvenciones públicas, menos del 2% de presupuesto. El resto lo financian en exclusiva a sus socios, que son en definitiva, pues, que, bueno, si hoy se habla un poquito de homenaje o aniversario, pues nosotros queremos destacar en primer lugar, porque son ellos los que al final mantienen la asociación.
Bueno, luego es verdad que habéis hecho trabajos que nos han sido muy útiles a todos, a socios y a no socios. Estoy hablando, por ejemplo, de esos análisis comparativos que hacéis en productos. Bueno, creo que todos en algún momento les hemos echado un vistazo a la hora de comprar algo, desde un coche hasta una batidora. Quiero decir, ahí habéis estado siempre muy acertados. Luego está las compras colectivas, también han sido un acierto muy importante, que vuelve a ser un poco eso, la unión hace la fuerza, ¿no? Compras colectivas para rebajar los precios. Y en cuanto a los retos para los próximos 50 años, Enrique, ¿cómo lo ves? Porque ahí seguimos teniendo a las eléctricas y a las telefonías móviles que siguen dando, en fin, unos dolores de cabeza a todo el mundo importantes.
Bueno, pues ahí estamos, has dicho los próximos retos de los 50 años. Bueno,
ahí estaremos, hombre, perdona.
Ahí estaremos, yo confío que sí, ¿no?
Sí.
Mientras seguimos en la trinchera, pero hay que destacar dos grandes retos futuros, aparte de las eléctricas, que nos dan mucho dolor de cabeza. El primero, la transición ecológica, tenemos que hacer un consumo más sostenible y los consumidores tenemos que ser conscientes del impacto que tiene nuestro acto de consumo. Y luego, la digitalización. Y el gran reto que tenemos por delante, la introducción de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, y cómo va a afectar eso, nos va a afectar como consumidores y, ojo, también como ciudadanos.
En fin, Enrique, que no queríamos dejar pasar esta oportunidad a lo largo de este año. Vamos a tener cantidad de oportunidades de volver a charlar, pero queríamos sobre todo ir destacar esos 50 años de magnífico trabajo de la AUCU. Así que muchas gracias por todo y un abrazo a todos tus compañeros y a todos los socios de AUCU. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid.